8 minutos, Felipe. Hay una inusual reunión en este momento en la Casa de Nariño entre funcionarios del gobierno con representantes de la farmacéutica que desde anoche están analizando las consecuencias de todo esto que acabamos de escuchar, que es la filtración de los contratos de confidencialidad.
Yo no sé por qué está tan seguro el doctor Enciso de que no se suspendería o la entrega de vacunas. Eso puede pasar, eso es una posibilidad, Néstor. Esto no es el gobierno saliendo a decir, ¡buh!, publicaron los contratos y nos vamos a quedar sin vacunas. No, es que esa tesis del doctor Enciso, en la cual tiene razón, pero que tengo mis dudas, de que este acuerdo de confidencialidad solo se aplica entre las dos partes y no a terceros. Pero es que los terceros pueden afectar esos acuerdos de confidencialidad. ¿Qué fue lo que pasó? Y no es cierto, Néstor, y en eso tiene razón Juan Camilo, el primero que lo publicó es de todos los medios de comunicación, lo dan a él como fuente.
Sí, Felipe.
Bueno, pero la verdad es que el que publicó los contratos fue el Consejo de Estado, ¿no?
Es cierto, pero también
el primero,
incluso es bastante reconoce, probable, Néstor.
No, esto es un circo, porque el Consejo de Estado, pero, que debía ser el árbitro, reconoce que los publicó, pero lo reconoce como error y los desmonta.
Incluso es bastante probable, Néstor, que los contratos estuviesen publicados hace varios días y solo ayer se hubiera sabido. Es que en la justicia, en la rama judicial, que se está digitalizando y está pasando, digamos, a lo que llaman el expediente electrónico, aunque estamos en ese proceso, publica casi todo lo que hay en los procesos judiciales. Usted entra al proceso, usted busca el Instituto Anticorrupción y le sale qué procesos tiene. Entra a este proceso en particular, en una cosa que llaman el micrositio del Consejo de Estado, sí. Y hay una pestañita, hay varias pestañas, pero una dice documentos, y usted espicha ahí en documentos, claro, y ahí eso, encuentra claro, los anexos es, de los contratos
pero fíjense,
y esas cosas.
Pero fíjense
en un, la paradoja, en un pleito es que puede ser entre usted.
A diferencia del otro 99%.
En un pleito digo que puede ser entre usted y yo, o entre cualquiera, o digo cualquiera. O sea, si usted tiene un pleito conmigo respecto de un contrato, es bastante probable que por este mecanismo que le estoy señalando, el contrato, que es privado, que no tiene por qué revelarse, se vuelva público por la manera como la rama judicial está publicando.
Entiendo.
Los documentos, Héctor, pertenecientes ya, a los procesos.
Pero
déjeme preguntar otra cosa.
Le agradezco la explicación, pero a diferencia del resto de los procesos, es que este era sobre confidencialidad del contrato.
Tiene usted razón, pero ahí iba yo a hacer una pregunta, que es que me llama la atención de quién aportó los contratos al proceso. Si yo hubiese sido abogado de las empresas farmacéuticas o del gobierno, no hubiera entregado los contratos al proceso judicial alegando eso que usted acaba de decir. Es que la orden consiste precisamente en saber si estoy obligado o no a entregarlos. Entonces no sé por qué los entregaron previamente. Es una cosa muy llamativa, muy rara.
Bueno, eso sí es,
que los hubieran entregado previamente. Y la pregunta es, ¿quién los entregó? ¿El gobierno o las farmacéuticas? Porque quiero decirle que esta tutela la interpusieron las farmacéuticas. Los demandantes son las farmacéuticas, en esta en particular del Consejo de Estado, porque esta es una continuación, digamos, de la que había en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No olvide usted que la tutela está en el Tribunal de Cundinamarca, pero por una nueva petición de las farmacéuticas, el asunto llega al Consejo de Estado y es ahí donde alguien aporta los contratos.
Héctor, lo que yo sé es que los contratos los entregan bajo la condición de reserva.
No, esa condición no se la pueden poner a los jueces, digamos. Los jueces son los que determinan si el contrato es público o no. Pero mi pregunta es, ¿por qué los entregó y quién? ¿Quién? ¿Los entregaron las farmacéuticas o el gobierno cometió el enorme error jurídico de entregárselos a un juez? Momento en el cual la posibilidad de que el contrato fuera público era casi toda por la manera como le acabo de explicar que opera la digitalización en la justicia.
¿Sabe quién los entregó? Es que cuando usted entrega un contrato a alguien y eso deja de ser secreto, esto es lo mismo que pasa con los chismes, con todo lo que se hace bajo reserva. Cuando usted lo cuenta la primera vez, ese que lo recibió Felipe se acuerda su dicho, ¿no?
Sí, solo se lo voy a contar una vez porque me dijeron que no lo repita.
Sí,
usted lo cuenta una vez el chisme,
sabe,
no corre.
Héctor, ¿sabe quién los entregó? Los organismos de control.
Bueno, de eso podemos hablar en otro momento. No sé si ellos son parte en el proceso, ¿no? Francamente no creo, pero tendría que mirar. Bueno, yo he tratado de mirar, Néstor, pero lo que pasa es que todo lo bajaron rápidamente, digamos. Si usted ahorita entra a eso que se llama un micrositio, que debería estar montado, por ejemplo, la Providencia debería estar ahí y no se puede encontrar por esa vía. Se encuentra por un millón de vías poniendo en Google porque los documentos ya son públicos.
Para ir al tema de fondo, ¿usted cree, les voy a preguntar a los oyentes, los contratos deben ser confidenciales?
Me dice alguien, Néstor, que los contratos en realidad los publicó de la manera como yo acabo de describir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante la primera instancia del proceso y no el Consejo de Estado. Solo que nadie se había dado cuenta, aparentemente ni siquiera el doctor Enciso.
Claro. 7:04 a.m. Voy a preguntarle, Felipe, a los oyentes, Luz María, si me regalan 2 segundos.
Néstor.
Si creen que estos contratos deben ser confidenciales, o si por transparencia, que yo estoy de acuerdo, claro que es mejor la transparencia que no la transparencia, pero lo que está en juego aquí, ¿qué le vamos a hacer? Esta es, Felipe, mi consideración, mi miedo, que los señores de las farmacéuticas digan, violaron los contratos, y usted le van a decir, en Pfizer, en Seattle, pero es que violó la confidencialidad del tribunal o el organismo de control, o el señor Enciso dice, no señor, violaron los contratos porque los publicaron, y entonces le suspendemos las vacunas hoy a Colombia. Imagínese si es una suspensión así sea temporal.
No. Pero adicionalmente ahí hay como un dilema muy grande, y es, ¿hay derecho a que una persona por vanidad de ganar un pleito y de demostrar que tenía razón y de demostrar que sale airoso de una controversia, como en este caso el doctor Enciso, ponga en jaque el interés general de la vacunación de un país? Porque él dice, el problema no es el precio, el problema es la responsabilidad que recae y la responsabilidad inmediata de que se trunque el plan de vacunación por falta de vacunas. A mí me parece que es muy grave.
Pero el señor Enciso en realidad dice que el problema no es el precio, pero eso fue a lo que él le dio importancia, claro, y fue lo que publicó. Pero en últimas, fíjese, le quiero decir, él no estaba revelando nada. El problema no era contar cuánto había costado, porque desde el 2020, aquí tengo abiertos varias páginas noticiosas, desde el 2020, desde diciembre del 2020, ya sabíamos, por ejemplo, que las primeras vacunas de Pfizer que llegaban al país costaban $12 cada una. Y es lo mismo que está en el contrato. Entonces aquí,
Luz María, esto era la pilatuna, claro, era la pilatuna de revelarle los contratos al gobierno.
Claro, pero es que más allá, lo peor de todo esto es la mezquindad. No hay nada peor que quien se escuda en la supuesta defensa de un derecho fundamental, como dice él, que es la transparencia, para utilizarlo para intereses mezquinos de oposición, puede que no ponga finalmente en riesgo la vacunación. Yo tampoco creo que las farmacéuticas dejen de mandarlo, pero de todas maneras metiéndole un ruido innecesario a un problema tan crítico como ha sido el de la pandemia en Colombia.
Yo estoy oyendo desde esta mañana palabras como capricho, vanidad, mezquindad, y la verdad es que yo no veo ninguna de esas adjetivos y sustantivos los he visto en el desarrollo de este asunto. A mí me parece que aquí hay un derecho fundamental, no del doctor Enciso, de todos los colombianos. Era conocer exactamente bajo qué condiciones Colombia se le arrodilló a estas multinacionales. Y entonces el reclamo con Enciso es que usted, ¿por qué contó cómo nos estamos arrodillando? Ese es el gran reclamo, esa es la gran
traición. Aurelio,
es que yo le diría, el que nos arrodilló fue el COVID, no las farmacéuticas.
Es posible que Colombia, que todos los gobiernos, la palabra arrodillar me parece un poquito fuerte. Estamos dependiendo, Aurelio, de las farmacéuticas.
Aurelio. Perdón, Luz María. Yo continúo, Luz María.
Estamos arrodillados, Aurelio, ante las farmacéuticas.
No, es que le quería recordar a Aurelio que
nos ponemos
a Héctor.
No,
hay una cosa, que hay porque una cosa no teníamos vacunas en Colombia, me acuerdo perfectamente. Tenían contra la pared al gobierno que porque en este país no había vacunas y en otros ya estaban vacunando. Pues esas eran las exigencias de las farmacéuticas, que eran las dueñas de las vacunas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, no exijan. En ese momento exigieron, tenían al gobierno del cuello ustedes, y ahora dicen que ¿por qué se arrodilló? Pues porque ustedes estaban exigiendo prontitud y rapidez en la vacunación.
Pero en realidad todo el país, todo el país está pidiendo prontitud. Si hubiera una vacuna fabricada en Cristalito, Aurelio, yo la compraría, me la pondría. La que usted se puso, ¿dónde la fabricaron, Aurelio?
En China, es de Sinovac. Pero Néstor,
otra potencia, otro imperio al que también le estamos comprando vacunas, pero, porque son ellos los que producen las vacunas. Nos ponemos en el tema de la dignidad, y no nos arrodillamos y entonces no nos vacunamos.
Continúo con mi argumentación. Aquí el problema de fondo es que el país nunca declaró que el tema del COVID era un tema de salud pública en el marco internacional. Si aquí no se nos puede olvidar que el gobierno de Duque no quiso acompañar el reclamo de India y de otros países para que esto estuviera en otra instancia. Es más, el mismo Biden, es que aquí el principal traidor no es Enciso, es Biden. Biden ha estado contra todo lo que han estado haciendo las multinacionales. ¿O no se acuerdan que fue a la Organización Mundial del Comercio e impugnó todo este procedimiento?
Y firmó también contratos de confidencialidad en Estados Unidos. Estos son contratos estándar. Las farmacéuticas no hacen un contrato para Colombia, otro para Holanda, otro para Argentina. Tienen un contrato en el que piden a los gobiernos confidencialidad.
Voy para allá. Biden fue y protestó en la OMC. ¿Y qué? No le quitaron las vacunas. A Colombia se van a quitar. Además, hay algo que yo creo que no debemos manejar de manera parroquial. Néstor, lo digo con sinceridad.
A ver.
¿Usted cree que Colombia hace esto? Y entonces Pfizer dice, no le mando más vacunas, y en el mundo no pasa nada. ¿Eso no le pasa nada en el mundo? No hay un debate mundial sobre esto. Este no es un debate parroquial solamente de Colombia con Pfizer. Este es un problema que los señores de Pfizer tengan en cuenta, que esto se lo hacen a Colombia y le brinca.
Aurelio, ¿cuál es la razón por la que
lo peor del contrato,
no compraron Pfizer y tuvieron que comprar otra
porque
vacuna?
Porque no firmaron el contrato, esa es
otra cosa. Claro, porque pero no quisieron firmar el contrato, es lo que le quiero decir. Pero no quieren firmar el contrato, violan el contrato. Imagínese que Colombia se quedara hipotéticamente sin Pfizer, sin AstraZeneca y sin Janssen. Permítame 30 segundos,
pero es que peor que los precios, por lo que yo pude ver ayer de lo que publicaron los contratos, usted se dio cuenta que todas las obligaciones que se deriven de la vacunación, las farmacéuticas no acatan, asume la responsabilidad el gobierno de Colombia. Son contratos humillantes, por eso es que no quieren que se conozcan, no por el precio, es por la humillación a la que someten el país, y hace bien Enciso en sacar a la luz pública.
Humillación.
Pero es por el interés general de poder vacunar a la
humillación
gente.
Humillación de la que usted puede hablar porque está vacunado.
Cambiemos todas esas palabras por una sola. Okay. Humillada Colombia en estos contratos. Okay.
Opiniones sobre este tema, si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Ya voy, Daniel Héctor, termine.
Néstor, es cierto que los contratos son leoninos, digamos, yo creo que eso, pues todos estamos de acuerdo, que las farmacéuticas pues aprovecharon su posición dominante, pues de eso no hay discusión. La pregunta era si el gobierno estaba obligado por las circunstancias a aceptar unas cláusulas que, digámoslo, en condiciones normales probablemente no hubiese aceptado. Y la respuesta, en mi opinión, es sí. El gobierno no era libre para celebrar los contratos y discutir realmente las condiciones con las farmacéuticas. Cometió un error jurídico, a mi modo de ver, y es que ha debido, dado que le imponían la confidencialidad, por ejemplo, en el proyecto de ley que se tramitó en el Congreso y se aprobó en el Congreso y hoy es una ley de la República, ha debido facultar al gobierno, a quien firmara los contratos, a que aceptara la cláusula de confidencialidad. Con el ordenamiento jurídico actual no las podía aceptar. La prueba es que, Néstor, aquí hay una cosa que es muy importante. El tribunal y el Consejo de Estado le dieron la razón al doctor Enciso, porque ahora lo que estamos discutiendo es que un error y que tal tal cosa, pero el tribunal dictó una sentencia ordenando que se entregaran los contratos, y el Consejo de Estado lo que hizo ayer en su providencia, en la que fue acompañada por el error porque la providencia no está ejecutoriada, lo que hizo ayer fue darle la razón al doctor Enciso y decir que sí, que no era posible que los contratos fueran confidenciales y que se debían publicar. Eso lo dijeron dos jueces, nada menos que con la jerarquía de un tribunal administrativo y del Consejo de Estado. Pero déjeme dar un dato, Héctor, que me parece importante, Néstor, y me están pidiendo que lo dé.
Es que le falta un datico. Es
que me están pidiendo que dé un dato importante, Néstor.
Héctor, espéreme un segundo. Por eso el pleito llega al Consejo de Estado. Es que el Consejo de Estado termina teniendo la última palabra.
Y termina ayer dándole la razón a Enciso, porque es que ayer se produjo una decisión judicial que le da la razón a Enciso. Solo que como la decisión judicial no está ejecutoriada, pues todavía no debería cumplirse. Pero miren,
claro,
Néstor,
Pero permítame,
Luz María, decir una cosa que es importante. Es que me piden del propio Consejo de Estado que dé esta precisión. Alguien del Consejo de Estado me manda... Esto es una tutela que efectivamente interponen las farmacéuticas contra la decisión del tribunal, que había ordenado entregar los documentos. Es como una especie de tutela contra tutela, aunque no es exactamente lo mismo. Pero es más o menos así. El 28 de mayo de este año, el Consejo de Estado admite la tutela de las farmacéuticas. Y mire usted esto tan curioso. En el resuelve, en el numeral tercero del resuelve, en el numeral cuarto del resuelve, dice requerir no sé qué cosa, y agrega y lo subraya con eso que llaman negrita, que no sé cómo se llamará, que eso que uno resaltado, dice que la letra está en negrita, resaltada, dice, en cuanto a la documental probatoria, término de abogados, en cuanto a la documental probatoria que hace parte del expediente contencioso solicitado, se ordena que la misma, no en mayúscula, no sea cargada a SAMAI, que es esa cosa digital que yo le acabo de explicar, sino entregada directamente al despacho sustanciador en aras de mantener la cadena de custodia y reserva de la misma. Es decir, el 28 de mayo del 2021 hubo una orden expresa del magistrado sustanciador del caso para que los documentos se subieran en la forma que yo le estoy señalando. Alguien incurrió en el error de no cumplir la orden. Entiendo. Seguramente no leyó el texto, Héctor. E hizo lo que hacen con todos los procesos, que él los suben completos a ese sistema.
Entiendo ese mensaje que le están poniendo desde el Consejo de Estado. Quiere decir que algunos comienzan a lavarse las manos de un error que esto sí
no es el Consejo del Estado.
Lo dice en el comunicado.
Señora.
El Consejo de Estado dice que en el comunicado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la información con la salvedad del carácter reservado de los documentos, incluidos los contratos. Entonces, más allá que ellos fueran a fallar o no, el problema es de verdad la mezquindad política del señor Camilo Enciso, que no espera ni siquiera que termine el proceso para filtrar una información que genera que puede que no vayan a suspender las vacunas, me dicen, pero por lo pronto, mientras analizan jurídicamente esto, mientras las farmacéuticas analizan jurídicamente, de pronto se puede retrasar, enlentecer la llegada de las vacunas. Algún efecto, así sea pequeño, sí va a tener sobre el plan de vacunas.
Néstor, Néstor, yo creo que cualquier demora que hubiera ocurrido en la llegada de las vacunas adicional, primero se la hubieran cargado, incluso desde esta mesa, al gobierno nacional. Entonces, argumentar ahora que básicamente lo que tenía que pasar era que el Congreso de la República autorizara al gobierno nacional para firmar unos contratos con unas cláusulas de confidencialidad, hubiera implicado un retraso de 1, 2 o 3 meses en la llegada de las vacunas. ¿El contrafactual es cuál? ¿Cuántos muertos nos hubiera costado eso? Segundo, sobre los puntos de fondo de Camilo Enciso, que no está reconociendo lo que él está alegando, y es los precios. En el proceso, y eso lo sabe cualquiera, en el proceso de de investigación y desarrollo que implica crear una vacuna que fue de manera acelerada, hay unos costos fijos altísimos. Esto es teoría, esto ha sido, digamos, un hecho recurrente en la teoría económica. Cuando hay unos costos fijos de investigación y desarrollo para desarrollar una vacuna nueva, las farmacéuticas, perdón por este término concreto, tienen que fijar un precio por encima de los costos de producción para recuperar los costos fijos de entrada a ese mercado, de haber hecho el proceso de investigación y desarrollo para salir con la vacuna. Entonces, pretender pues que nos vendan las vacunas, a nadie lo están haciendo, a las vacunas casi que al costo de producción, implica que simplemente no hubiéramos tenido vacunas. No hubiéramos tenido vacunas ni este país ni ningún otro país si las farmacéuticas no podían cobrar un precio por encima del costo, lo que llamamos los economistas el costo marginal de producción. Y tercero, sobre la responsabilidad de las farmacéuticas, perdón, Aurelio, sobre la responsabilidad de las farmacéuticas. Sí. Los ensayos clínicos, para eso se hacen, es para medir un poco efectividad, costos colaterales, daños colaterales, etcétera, y ninguna vacuna ni ningún remedio es 100% efectivo. Acá hay una efectividad del 96%. Entonces, ¿qué pretendíamos? Que el 4% de las personas vacunadas que no tienen los efectos deseados terminen demandando a las farmacéuticas y las farmacéuticas teniendo que pagar porque la vacuna no fue 100% efectiva. Entonces, y esto no es para esta vacuna, esto es para muchas vacunas y para muchos medicamentos en donde la efectividad simplemente no es del 100%. Expos decir que la efectividad tenía que ser del 100%, pues es muy fácil decirlo, pero en la realidad no tiene ninguna
razón. Es cierto, son circunstancias extraordinarias, Aurelio, también. Me parece bien meter en consideración en la ecuación la rapidez con las que las farmacéuticas sacaron la vacuna contra el COVID. ¿No? Que también digo, también hay que abonarles algún mérito en este momento a las farmacéuticas, no pueden ser el coco del todo, ¿no?
Una pequeña nota, señor, sobre el capítulo de costos fijos, costos variables y costos marginales. Es que se le olvida a Daniel que una muy buena parte de la inversión de estas farmacéuticas en estas vacunas se la dieron los mismos estados. No se le olvide ese detalle.
Pero Aurelio, ¿qué es lo que le causa a usted antipatía con las farmacéuticas? No, ¿que son imperios que ganan plata? Sí.
No, a mí... Claro, que ganan plata sobre la base de la muerte de la gente, porque lo que aquí está disponible.
Pero Aurelio, es facilísimo decir que las farmacéuticas sobre la muerte, vacunado como usted está, al contrario, no hay que agradecer que en este momento, a diferencia de la pandemia de hace 100 años, Aurelio, hay alguna vacuna.
Pero no venga Néstor a decirme que me hicieron un extraordinario negocio sobre la base de arroz.
Sí, Aurelio. Y si hacen un negocio, no me importa porque me están salvando la vida, esa es la verdad.
Con dinero.
Y a usted también le están salvando la vida. Y a 30 millones de personas de Colombia que están vacunadas hoy, Aurelio.
Todas ellas con dineros públicos hicieron eso que hoy quieren resarcirse con patentes monopólicas. Todas ellas hicieron eso. Esa es la verdad. Es que aquí el gran debate es de fondo.
Aurelio, pero meterle a esto el odio contra los que ganan plata.
No,
ganan plata las farmacéuticas, sí. Y a mi concepto se la merecen, Aurelio, porque en menos de un año sacaron una vacuna.
Se la pongo al revés, ponerle a esto la rodilla para todo, como siempre ha sido en Colombia, tampoco es cierto.
Pero no, yo prefiero humillada y vacunada, y no altiva y muerta. Eso sí me parece terrible.
Esa no era la alternativa. Esa no era la alternativa. Ese dilema es falso, María Consuelo. Ese no era el trade-off.
Pero usted cree...
Perdón, y
los 100... Claro que no. Los que se están muriendo son los no vacunados.
Sí. Pero esa sí era la alternativa, Aurelio, para decir verdad, porque no es sino ver la experiencia argentina. En Argentina fueron dignos y no firmaron el contrato. Y claro que la vacunación en Argentina se demoró en comparación con la de Colombia, por ejemplo, entre 2 y 3 meses. Y evidentemente, por ejemplo, la mortalidad en Argentina se creció durante un tiempo mientras empezaron a aplicar la vacuna rusa, que es la que aplicaron preferentemente en ese país.
Poner la gente que se quiera poner digna, pues está bien, que se pongan dignos, que no se arrodillen. Entre otras cosas, puede ser un derecho, un nuevo derecho, no arrodillarme.
Pero Néstor,
asuma las consecuencias y no se vacune. Porque es uno de los que hace las de digno ahora después de ponerse la vacuna.
Solo déjeme recordarle a Daniel que el gobierno fue el que dijo que era necesario aprobar una ley para poder firmar los contratos. Eso incluso lo discutimos aquí varias veces. Yo me opuse, digamos, a esa interpretación. Creía que el gobierno tenía facultades suficientes para firmarlos, a pesar de lo cual el gobierno condicionó la firma de los contratos a la aprobación de una ley. En ese contrato ha debido autorizarse al gobierno para que los contratos fueran confidenciales. Ahí hubo una omisión de los asesores del gobierno que no calcularon esta circunstancia.
En esa ley, en ese contrato.
No, Aurelio, usted contaba los días acá para que lo vacunaran. Héctor contaba los días, Néstor contaba los días, yo contaba los días. Hablamos de esto no una ni dos, sino cientos de veces. De que ojalá nos vacunaran pronto. Y ahora que estamos vacunados es porque el país se arrodilló.
Pero Paralelo, es increíble lo que yo estoy oyendo. No, lo que es increíble es que se olvide una parte de mi argumentación. Es que cuando yo contaba los días, Paralelo decía, esto se resuelve si Colombia apoya en la OMC que este es un problema de salud pública y las cláusulas que imponen las farmacéuticas, la multifarma, la Big Pharma, no deben primar.
No nos hubieran vendido las vacunas, es que usted estaría tumbando al gobierno.
Aurelio, imagínese, las vacunas, el primer vacunado fue en febrero. Entre diciembre y febrero, me acuerdo, Aurelio, con todo respeto, la lora, la cantaleta justificada, el gobierno se está demorando.
Claro.
El gobierno no firmó los acuerdos de confidencialidad, Aurelio, porque los pidió el gobierno, los pidieron los dueños de las vacunas.
Perdón. Yo jamás en Blue cito algún escrito mío o libro o columna, pero por la fuerza de los argumentos.
Cítelo, Aurelio, tranquilo.
Hay una columna mía en Semana que decía, con el pecado y sin el género, o sea, sin la vacuna pero arrodillado. Es que no se le olvide que este es el comienzo del problema. Cuando Colombia no apoya que esto sea de salud pública en la OMC ante una propuesta de India y los otros países, de los pocos que se abstuvieron fue Colombia.
Y el voto de Colombia, pero le mandan a decir de la OMC que Colombia sí hablaba del acompañamiento del bien común. El hecho de que no exigieran, no, pues una cosa es decir, exigirle a las farmacéuticas que entregaran todos sus secretos y que se pudiera hacer para todo el mundo las vacunas es una cosa, pero Colombia sí acompañó el bien común, que el bien común en ese caso era comprarle a las farmacéuticas las vacunas que habían producido y vacunar a la gente.
Bueno, pregunta para los oyentes sobre los contratos, sobre las vacunas, sobre la confidencialidad. Álvaro, señor.
Lo importante al final es si se van a suspender o no los suministros de vacunas por esta publicación. Yo creo que no, porque primero los precios ya se conocían. Mundialmente era claro los rangos de precios de las distintas farmacéuticas y en Colombia, como decía Luz María, ya se conocía el precio de Pfizer de $12. Segundo, el gobierno cumplió con la confidencialidad, o sea que no lo pueden acusar de incumplimiento. Tercero, la decisión es del Estado, de los tribunales, no de un doctor Enciso, y si fuera del doctor Enciso, pues es de un tercero por el cual el gobierno no tiene que responder. Y las farmacéuticas sabían que en países donde la confidencialidad de los contratos públicos no admite muchas excepciones, como en Colombia, pues esa confidencialidad se caería tarde o temprano. Solo buscaban que no se publicaran los precios al puro principio. Y el tema de fondo es que los mismos Estados Unidos han pedido liberar las patentes, como decía Aurelio, porque así como la excepcionalidad de esta situación daba para la confidencialidad al principio, pues la situación humanitaria excepcional da para no discriminar países que quieren pagar porque un tribunal publicó el contrato, y además justifica el análisis mundial sobre pues la diferencia de precios. O sea que yo no creo que la consecuencia de esto sea que se frenen las vacunas.
Dos datos que me recuerdan algunos oyentes aquí, Felipe. El dato del precio de las vacunas lo conocimos en diciembre. ¿Se acuerda por qué? Porque el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para este año 2021 contó cuánta plata estaba destinada para tanto número de vacunas a tal laboratorio. Entonces era dividir y ahí sabíamos que el costo, ya lo sabíamos desde diciembre, así que tampoco es una sorpresa que el costo por vacuna de Pfizer era $12 y de AstraZeneca de $6.
Es que, Néstor, si me lo permite, sí, le leo una parte del contrato del gobierno con la farmacéutica con el cual el gobierno se hubiera evitado todo este chicharrón en el que está. Abro comillas, si a petición de un tercero se solicita la revelación del contenido de este acuerdo al comprador, este podrá preparar una versión pública donde la información confidencial no sea revelada por protección al interés público y la cual deberá ser revisada y aprobada por Pfizer. ¿Qué pasó en el Parlamento Europeo? Cuando se discutió el contrato allá, el precio de la dosis lo censuraron, el calendario de entrega lo censuraron, la cantidad de dinero censurado.
Lo censuraron, quiere decir,
lo tacharon,
claro.
Se terminó haciendo público, una
ministra en Bélgica. Pero en ese momento,
por el que pagaron por cada
Paola, si usted ve, lo terminaron haciendo público, pero ese contrato que es público está lleno de tachones, con datos, con cifras que no quieren revelar.
Néstor, le voy a dar un dato,
del acuerdo de confidencialidad.
Un dato rápido aquí que seguramente seguirá atormentando a Aurelio. Las farmacéuticas están precisamente en este momento revelando lo que venderán para este año 2021. Entonces Pfizer, impulsado por supuesto por el tema de las vacunas, va a vender $33,500 millones. BioNTech, que solamente produce vacunas, $18,700 millones. Y Moderna, $20,000 millones. Esos son los números de las farmacéuticas. Y pues ahí le dejo ese dato a Aurelio.
Ah, uno se puede. Uno con estos datos de cuánto ganan las farmacéuticas, Aurelio, pues claro, uno se puede revolcar. Y claro que ganan mucha plata. Pero pues afortunadamente, en lo que a mí compete, afortunadamente hay vacunas.
Es que lo que pasa, Néstor, es que a mí no me molesta que ganen plata o no que ganen plata. Eso no es el punto. Y le agradezco a Juan el dato, lo cual pues me sirve de entremés para el desayuno. Pero le quiero decir algo, Néstor, es que sobre la base de someter al mundo a o me pagan a lo que yo diga y se someten a las cláusulas humillantes que yo diga o no les doy vacunas. ¿Usted cree que eso pertenece a una visión civilizada,
Aurelio,
del mundo en el siglo XXI?
Aurelio, sí, el
¿usted
mundo,
cree que ese es el mundo el que mundo, anhelamos para
Aurelio,
todos nosotros?
El mundo es como es. Los señores tienen la sartén por el mango y estamos negociando, Aurelio, la tercera dosis. Así que, y vamos a necesitar muchas vacunas.
Y todos los años, claro. Todos los años vamos a necesitar negociar, porque como vamos a que esto va a ser una vez al año. Pero también me quedo pensando, Néstor, que estemos hablando nosotros de quién publicó esto primero, o el efecto que esto puede tener a futuro sobre la compra y la negociación de otras vacunas, me parece que habla ya bien de facto del precio que se pagó, ¿no? Porque de lo contrario, ese habría sido el tema nacional
no es que
de conversación.
Nadie,
y finalmente,
nadie
pues terminamos
diciendo
en unos precios.
Pero es que todo esto, el mundo no es ideal, Néstor, necesitamos un principio de realidad.
No, pero ese es mi punto, es porque esos acuerdos no son tan onerosos, Néstor, es que finalmente terminamos pagando 40% menos que Estados Unidos, que es el país del fabricante de Pfizer,
claro.
Por la de Pfizer,
¿no? Es que fíjese,
40%
pero
es que menos.
Pero la de AstraZeneca, Néstor, Colombia fue la que más pagó.
El doble que Europa, pero hay países africanos como Uganda y como Kenia que pagaron $7 por esa de AstraZeneca porque también se hicieron públicos. Es que son muchos ya los países que han hecho público pues filtrando, como quiera usted, por periodistas, por fuentes, por lo que haya sido. Hoy se conoce ya prácticamente cuándo pagaron.
Mire a modo,
un centenar de países,
Paola,
en el mundo
para,
dosis de vacuna.
Para su consideración, la denuncia, entre comillas, no tiene ninguna denuncia. No hay sospecha, la hace el Instituto Anticorrupción. Nadie ha hablado de posible corrupción. Nadie está hablando de sobreprecio. Colombia pagó unos precios más o menos del mercado, unos precios un poquito por debajo del valor del mercado. Y gran noticia, pues que pagamos $12 por la vacuna de Pfizer, que otros países, es cierto, han pagado un poquito más.
Pero Néstor, además yo quisiera insistir en algo. Yo quisiera insistir en algo. Una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el principio de realidad. Nosotros tenemos que partir en que cuando uno está en una situación frente a una pandemia y te vas a morir o se te va a morir mucha gente, tú no es que tengas mucho margen para hacer una negociación ideal o equilibrada. Eso hay que aceptarlo y de eso hay que partir. Porque es que hoy, cuando estamos vacunados, es fácil poder decir, no, pero es que se pudo hacer mejor la negociación. Sí, pero es que el momento no se podía. Y veo al gobierno en el peor de los mundos, porque veo al gobierno en el mundo en el que pierde con cara y pierde con sello. Es decir, si no llegaban las vacunas, estaba mal. Llegaron las vacunas, estamos vacunados, vacunados y también está mal. Entonces, así es muy complicado. Yo creo que pudo ser mejor la negociación, seguramente sí, pero en ese momento no había cómo hacerlo.
Eso que usted plantea en general es tan cierto para la administración pública, que en la administración pública le dicen a uno, los profesores, los teóricos, nunca se va a escoger entre lo bueno y lo malo. Sería facilísimo escoger entre lo bueno y lo malo. Se escoge entre los males el menos malo. Y adicionalmente, pensando siempre en el interés general. Y yo creo que aquí no se puede perder de vista que de lo que se trataba era de salvar vidas. Entonces, insisto, si había que arrodillarse, si había que humillarse, pues qué mejor que salvar las vidas de las personas que tenerlas muertas, pero altivas.
7:32 a.m. Muchas gracias a muchos oyentes que están escribiendo sobre este tema, que tiene, es cierto, mucho de ideología, mucho de deseo y también mucho de